Si le parece, vamos a escuchar el boletín informativo y en vale. 5 minutitos continuamos con nuestra entrevista.
Las 10 de las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Pedro Sánchez admite por primera vez que se equivocó cuando acusó a Rajoy de no ser un político decente. Palabras del secretario general de los socialistas en Herrera en COPE, donde asegura además que Podemos estuvo a punto de abstenerse para facilitar su investidura, pero que Pablo Iglesias lo impidió. Susana Moneo.
Revelación, sí, de Sánchez a Herrera. Reconoce que se equivocó con Rajoy. Dice que ha aprendido del resultado de las elecciones.
Lo voy a decir aquí. Podía haber utilizado otra expresión. Yo también he aprendido de las elecciones. Los españoles me dijeron muchas cosas el pasado 20 de diciembre. Entre ellas, que basta ya del y tú más. Que hay que hablar de las cosas que nos unen y no de las que nos separan. Yo creo que ese día me equivoqué.
El líder socialista ha cargado duramente contra Iglesias. Le ha dicho Herrera que no representa al votante de Podemos, que ahora le han reconocido de verdad y que allí donde gobierna esa formación, Podemos, deja mucho que desear. Con Errejón asegura hubiera sido distinto.
Es que en Podemos hay dos almas, una moderada, otra dura. La dura la representa Monedero e Iglesias y la moderada la representa, entre otros, Errejón, y que ahora mismo están en minoría. Punto final.
Y asegura que él va ahora a por todas, que sale a ganar y que hará una campaña transversal porque quiere los votos de centro izquierda y de centro derecha.
La entrevista completa a Pedro Sánchez, que esta mañana le han realizado desde Ferraz, Herrera, junto a Expósito y a Colmenarejo, ya está disponible en nuestra web en cope.es. Nos vamos ahora a Estados Unidos porque Donald Trump y Hillary Clinton han reforzado sus posiciones en los bandos republicano y demócrata. Corresponsal Juan Fierro.
Importantes triunfos de Donald Trump y Hillary Clinton en las primarias de 5 estados de la costa este de los Estados Unidos. Donald Trump ganaba en los 5 estados, en alguno de ellos con porcentaje superior al 60% de los votos. Un Donald Trump que se siente ya el candidato republicano y que, olvidándose de sus competidores en el partido, arremetía contra Hillary Clinton.
Hillary will be horrible, absolutely horrible.
Hillary sería una presidente horrible, decía Trump. Una Hillary Clinton que ganaba en 4 de los 5 estados.
Los mercados registran hasta ahora varios resultados empresariales con la mirada puesta en la Reserva Federal estadounidense. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
La bolsa sube ya un 0,6% hasta 9.330 puntos. Está en máximos del año. Más de un 2% sube el Banco Santander. Su beneficio se ha reducido ligeramente en el primer trimestre hasta 1.633 millones de euros. Sin contar con el efecto del tipo de cambio, el beneficio habría crecido un 8%. Hay alzas fuertes también en Aena, que ha mejorado sus resultados, pero baja Iberdrola, a pesar de que su beneficio ha crecido un 3%. Ha ganado 869 millones de euros.
Un apunte más de la economía. La firma de hipotecas aceleró su crecimiento al 15,9% en el mes de febrero.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Vamos ya con la previsión del tiempo. Eva Revenga.
Hoy nubes y chubascos en casi toda España, aunque serán muy débiles y dispersos en el sur de Andalucía y Levante, Baleares, Canarias y Galicia. Las temperaturas bajan.
En los deportes, Alcalá, parece que el Real Madrid deja para el partido de vuelta el pase, ¿o no?, a la final de la Champions.
De momento, anoche, Manchester City 0, Real Madrid 0. Una primera parte insulsa y un segundo tiempo en el que el Madrid no encontró el gol, a pesar de contar con numerosas ocasiones en las botas de Jesse, de Casemiro y de Pepe. Dijo Zidane en la víspera que Cristiano y Benzema estaban perfectos y al 100%, uno no se vistió y el otro solamente aguantó 45 minutos. Una pregunta es si ambos van a llegar al encuentro de vuelta y otra pregunta es si Zidane, sobre los lesionados, dirá en algún momento la verdad.
Vamos a intentarlo. La idea es esta, sí, sí, pero ahora lo que sí es que no te puedo decir hoy si van a llegar. La idea es esto para nosotros, que estén en el partido de vuelta, pero hoy no te puedo decir nada.
Pruebas médicas, chequeos, resonancias y a ver qué delanteros tiene Zidane para el encuentro de vuelta dentro de 7 días en el Santiago Bernabéu. Hoy Simeone tiene a Torres y a Griezmann y Pep Guardiola a Lewandowski, a Ribery y toda la solvencia del potente Bayern de Múnich. No queda ni una sola entrada a la venta. Las autoridades aconsejan llegar al Calderón con 2 horas de antelación.
Gracias, Alcalá. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
COPE Canarias. Estar informado.
Continuamos hablando con el consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Jesús Morera. Estábamos hablando de un asunto importante, ¿no?, que parte pues de esa denuncia que se hacía en canariasahora.com de que se estaba favoreciendo una serie de multinacionales. Que estábamos explicando cuál es el cambio que se ha producido y cuál es el rigor técnico y científico que había detrás de ese cambio, ¿no?, en la administración de esos productos.
Sí, le contaba que hace un par de años se puso en marcha un protocolo para intentar controlar adecuadamente el tipo de tratamientos que se daba a los pacientes y que fuera el más adecuado. En ese protocolo empezaron a intervenir los endocrinólogos, que son expertos en nutrición, y es cierto que los endocrinólogos se les dio autoridad para corregir, para mejoría del paciente, para mejorar la calidad de la prescripción, corregir las prescripciones, que no tiene que ver con que sean más caras o más baratas, sino lo mejor para el paciente. Es decir, si un médico de familia había prescrito un tipo de nutrición a un paciente y el endocrinólogo se detecta que la mejor nutrición para ese paciente era otra, por las analíticas y por las características clínicas del paciente, pues se le cambia, pero es para mejoría del paciente. Yo no entiendo, los pacientes cuando se les cambia la medicación se les genera incertidumbre, pero yo desde luego no pondría en ningún momento en tela de juicio el criterio técnico de un experto que cambie una medicación para perjudicar a un paciente. Por favor, esto no entremos en estas dudas, porque eso no es así. El protocolo es un protocolo que se organizó hace un par de años con expertos que saben de la cuestión está claro que es un protocolo perfectamente validado y que sirve para corregir problemas de indicación en lo dietoterápico, pero para mejorar la calidad del tratamiento que se le da a los pacientes.
Cuando estábamos en el boletín informativo nos explicaba, consejero, una clave interesante, que este tipo de productos se pueden sustituir por una dieta bien orientada.
Sí, efectivamente. A mí me preocupó. Estamos consumiendo casi 1,5 millones de euros mensuales en este tipo de dietoterápicos, que es muchos envases de dietoterápicos. A mí me preocupa que tenemos, si esto es real, tenemos un problema en la nutrición de nuestro ciudadano tremendo.
Y para que los oyentes tengan todas las claves, esto que son complementos nutricionales,
sí, estos son batidos líquidos, estos son batidos líquidos, mayoritariamente son batidos líquidos que llevan pues más proteína, más azúcares o con menos azúcar, en fin, toda una gama de características de la nutrición, que en general son para pacientes que no pueden tragar adecuadamente.
Ahí se entiende.
Sí, claro, este tipo de cosas se entiende. Y luego, para otros que tienen un problema grave de desnutrición por un proceso agudo y se les da durante la temporada para reforzarles un poco. Pero claro, el consumo que estamos teniendo es que da la impresión de que hay gente que se está alimentando exclusivamente con esto. Y esto es un problema que... Entonces,
y nos explicaba, consejero, que hay un punto del archipiélago donde hay más consumo.
Claro, esto, una de las cosas que nos preocupan a nosotros y que trabajamos y estamos intentando controlar a ver qué está pasando en determinada zona es que, por estas quejas y por el alto consumo que había, pues estamos estudiando la cuestión desde hace años y nosotros ahora. Y hay zonas de nuestra comunidad en las que detectamos un consumo asimétrico con otras, ¿no?
¿Y cómo se entiende eso?
Pues en esa es en la que estamos. Estamos intentando ver por qué en determinada zona, a ver si se debe a un problema de prescripción, un problema de mala alimentación de esa zona, pero es verdad que suscita dudas estas cuestiones y estamos trabajando en este tema.
Y un último apunte, Aida, hoy Día Nacional de la Fibrosis Quística.
Pues sí, hemos hablado con Benito Mayores, el presidente de la Fundación Oliver Mayor contra la Fibrosis Quística, y de alguna forma nos contaban sus preocupaciones y cuáles son las demandas y qué les gustaría para el futuro. Uno de ellos es un fármaco que se está comercializando a nivel europeo. Lo escuchamos ya, Benito.
Donde estamos reivindicando antes también era un medicamento nuevo que ha salido, se llama Orkambi, está aprobado por Europa y está en parte de Europa, ¿no? Y queríamos que, por lo menos, o sea, que estuviera aquí en España y en las comunidades, porque eso no es que la enfermedad la cure total, pero sí le da mayor calidad de vida, digamos, al paciente y le prolonga un poquito más de vida, ¿no?
También nos hablaba sobre una unidad de fibrosis quística en cada uno de los hospitales que tenga integrado la parte de digestivo, neumólogo. Bueno, no sé qué le podemos decir.
Bueno, empezando por el final, en todos los hospitales hay siempre un experto, ¿no? Igual hay hospitales que no lo tienen constituida como tal, como unidad de fibrosis quística, pero siempre en los cuatro grandes hospitales tenemos expertos en fibrosis quística, que son en general los que se hacen cargo de estos pacientes. Es verdad que son pacientes que tienen que ver con varias especialidades, quizás tendría sentido el aunar de alguna forma o integrar la atención, pero me consta que están bien atendidos. Y respecto a lo de los nuevos fármacos, bueno, esto lleva unos trámites. La Agencia Española Europea del Medicamento puede haberlo aprobado, ahora lo tiene que aprobar la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, y cuando se entra en estas dudas de qué pasa con los medicamentos, esto es un proceso muy serio y muy riguroso, en el que independientemente de que quien ha creado el fármaco lo venda como magnífico, se tienen que hacer una serie de estudios para ver que el fármaco efectivamente es útil, que probablemente lo sea, pero que tiene una relación coste-utilidad razonable para el sistema y para el paciente. Y es verdad que aparecen fármacos en el mercado que finalmente no son aprobados por las agencias de los distintos países por estas cuestiones. Es decir, realmente un fármaco que cuesta 100.000 euros el tratamiento para un paciente y que lo que le mejora es un día en su supervivencia, pues oiga, no tiene razón de ser. Es verdad que mejora un día la supervivencia, pero el coste es altísimo para el paciente y para el sistema. Bueno, en fin, estas son cuestiones técnicas que abordan las agencias del medicamento de los distintos países, y este fármaco no lo conozco en particular, pero si están los trámites, es verdad que a veces se llevan meses en estas verificaciones técnicas. Y si la Agencia Española del Medicamento lo aprueba, pues es cuando podemos empezar a prescribirlo.
Consejero, ahora que estamos hablando de tratamientos, una última cuestión. ¿Cuánto nos está costando el tratamiento de la hepatitis y cuánto está poniendo el Estado?
Muy interesante. Pues mire, el año pasado que tratamos 1.100 pacientes, tuvimos un coste de 36 millones de euros, que es muchísimo dinero. Muchísimo dinero, que yo me alegro de gastarlo porque los tratamientos están siendo francamente efectivos. Estamos teniendo en Canarias porcentajes de curación del 92%, una enfermedad que no tenía curación previamente, pero sinceramente, y siempre me he quejado, los distribuidores de estos fármacos creo que están enriqueciéndose indecentemente, aprovechando que han sacado un fármaco bueno y están abusando.
36 millones de euros
en 1.100 pacientes. Yo me alegro de haberlo gastado por la curación de los pacientes, pero creo que la negociación que se llevó con esas multinacionales no fue buena desde el Ministerio. Creo que debía que haber hecho una negociación más fuerte, sobre todo porque España tenía voluntad de tratar a todos sus pacientes, y era un volumen importante de pacientes y podíamos haber conseguido mejores precios. Y la otra parte de la pregunta, es verdad que hubo un compromiso del Ministerio en su momento, de que como esto era una cuestión sobrevenida, que empezamos aproximadamente en marzo o en abril a tratar los enfermos, no ese dinero no estaba presupuestado, no se sabía que íbamos a gastar ese dinero, porque el Ministerio no había procedido a autorizar el fármaco y al protocolo. Se empezó, insisto, a tratar en marzo o abril. Había el compromiso del Ministerio de que por lo menos no iba a computar en el déficit, sino que lo iba a asumir ese déficit, lo iba a asumir como propio del Estado por esta cuestión.
Y ni siquiera eso.
No, al final ha contado como déficit de las comunidades. Afortunadamente Canarias, como ustedes saben, hemos cumplido con el objetivo de déficit y esto no ha sido un problema en ese sentido, pero hay otras comunidades que exactamente su déficit coincide con el gasto que han hecho en el fármaco de hepatitis. Y están, pues claro, que se lo lleva el diablo, porque había este compromiso y ahora se van a ver con todos los problemas que generan no haber cumplido el déficit por un incumplimiento del Ministerio de una promesa que se hizo en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
¿Y no se puede hacer presión en el ámbito ministerial para que esta industria farmacéutica rebaje el precio de estos fármacos tan caros?
No sabe toda la presión que hemos hecho a ese respecto. De verdad, ha sido una de las comunidades. Yo, bueno, me incorporé en julio al Consejo Interterritorial, pero las comunidades que ya sus consejeros estaban allí habían hecho todo lo posible para participar las comunidades en la negociación y explicarles.
¿Porque esto se compra cada comunidad de forma individual o en conjunto?
No, se compra de forma individual. Cada comunidad compramos los fármacos de forma individual. No hay ni siquiera de momento un concurso centralizado. Eso sí, la negociación del precio fue centralizada, como se hace siempre, pero una de las cosas que hemos reivindicado las comunidades autónomas al Ministerio históricamente, y más ahora todavía, es que nos den participación en el órgano que se encarga de designar los precios de los fármacos, para nosotros tener ahí nuestra opinión al respecto. Y sobre todo, yo creo que el Ministerio no contaba, bueno, lo sé ciertamente porque ahora las cifras lo manifiestan, no contaban con que se fuera a tratar tantas personas que necesitaban el fármaco. Y yo creo que si se hubiera sabido la cantidad de personas que íbamos a tratar, que teníamos voluntad y tenemos voluntad de tratar en las comunidades, los precios podrían haber sido mejores.
Claro. Consejero, le agradecemos su visita a los estudios, aunque hemos estado pues un poquito más de tiempo del previsto. Le anuncio que tenemos más preguntas aquí en nuestro WhatsApp que se han quedado sin responder, así que si le parece bien, otro día le invitamos a los estudios y seguimos respondiendo a las inquietudes de todos los canarios.
Sin ningún problema, muchas gracias.
Jesús Morera, consejero de Sanidad, muchas gracias. Buen día.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Winter Night Run Santa Cruz de Tenerife. El próximo 21 de mayo, sé uno de los 2.000 participantes de los 5 o 10 kilómetros de esta fiesta del running nocturno por las calles de la capital tinerfeña.
Inscríbete ya en www.winternightrun.com.
Organizan Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y DG Eventos. Patrocina Winter.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Si estás pensando en mejorar algo en tu cuerpo que no termina de gustarte, las alternativas en el mercado son muchas. Pero antes de tomar una decisión, visítanos. Visítanos por fiabilidad, experiencia y resultados. No te defraudaremos. Clínica ICA, en Adeje y Puerto de la Cruz, 922-388-813.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana, 90.1. Sur de Gran Canaria, 87.6. Lanzarote y Fuerteventura, 98.3. Tenerife, zona metropolitana, 105.1. Norte de Tenerife, 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera, 99.0. La Palma y El Hierro, 95.1. COPE Canarias, estar informado.
¿Quiere limpiar su alfombra? En Limpiezas Hogar Canario la desempolvamos, lavamos y desinfectamos por solo 12 euros el metro cuadrado. Si la trae a nuestras instalaciones, se podrá ahorrar un 40%. Llámenos al 922-62-2074 o visite nuestra web www.limpiezashogarcanario.com.
Esta temporada COPE es más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, amigo?
Monstruo de la Honda. Tiene una cabeza prodigiosa.
Y es más información.
Las fuerzas de seguridad se ponen manos a la obra.
Es más análisis.
Y la respuesta siempre ha sido la de un Estado fuerte y ejemplar.
COPE es más deporte.
¡Comienza el clásico! ¡Se para el mundo!
Es más móvil y redes sociales. Esta temporada, COPE es más.
Estar informado.
Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana, 90.1. Sur de Gran Canaria, 87.6. Lanzarote y Fuerteventura, 98.3. Tenerife, zona metropolitana, 105.1. Norte de Tenerife, 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera, 99.0. La Palma y El Hierro, 95.1. COPE Canarias, estar informado. Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Tiempo de análisis hoy con Javier Abreu, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de La Laguna. Javier, ¿cómo estás?
Muy buenos días, por la mañana.
Buenos días. Poli Suárez, alcalde de Moya. Buenos días, Poli.
Muy buenos días.
Alfonso Soriano, buenos días, Alfonso.
Muy buenos días.
Bueno, yo todavía estoy dándole vueltas a la reflexión que hacía ayer en estos micrófonos Javier Abreu, ¿no? Y me refiero, sí, es verdad, hablaste de tanto que hay que precisar, ¿no? Esta mañana hablábamos con la consejera de Sostenibilidad, del gobierno de Canarias, con Nieves Leydi Barreto, de qué calificativo da la consejera, qué situación se va a generar, qué consecuencias va a tener el vertido de 20.000 metros cúbicos de agua diarios, aguas residuales, al mar, a la costa de Santa Cruz de Tenerife. Y nos decía que hasta el 1 de enero de 2019 no hay nada que hacer, que se irá rebajando la cantidad, pero hasta el 1 de enero de 2019 habrá que aguantar esto. Y por eso hablamos después con un especialista de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que es el responsable de CAFMA, que es el control analítico de fuentes medioambientales, y nos ha dicho que esto hay que seguirlo de cerca porque esto va a tener un grave impacto ambiental, ¿no? ¿A ustedes cómo se les queda el cuerpo, Alfonso Soriano, después de escuchar un dato como este? 20.000 metros cúbicos de aguas residuales todos los días al mar.
Bueno, esta es la clara muestra de la falta de previsión de los sucesivos gobiernos, y aquí ha gobernado todo el mundo, ¿no? No hay que echarle la culpa a unos o a otros, han gobernado todos, todos son responsables. No piensan sino en ganar las próximas elecciones, igual que en Madrid no piensan sino en el poder, aquí en Canarias piensan en ganar las próximas elecciones, pero no piensan en prever lo que va a suceder dentro de 15 años. Ah, porque eso no les interesa. Eso se acapechuga en otro. Aquí se va a la política del día al día. ¿Y quién paga ahora las consecuencias? Pues un litoral de Santa Cruz inutilizado. Está claro.
Javier.
Hombre, cuando él dice gobiernan todos, supongo que te estás refiriendo a que tú también gobernaste en ese ayuntamiento.
Digo, no, yo me estoy...
El ayuntamiento... Como mínimo, ¿no?
Yo no goberné en el ayuntamiento, ¿no?
Estabas
en
el gobierno de Santa Cruz.
Estuve...
Formaste parte del gobierno de Santa Cruz.
No, nunca formé, me negué, estuve en contra, voté en contra.
¿Formaba parte del gobierno de Santa Cruz?
No formé... No, formaban parte los demás concejales del PP.
¿Y tú no?
Yo no.
Tú eres un verso libre.
No, voté... Pregúntale a los concejales, estuviera por aquí José Alberto...
Este asunto no es el único... invertido que se produce en Canarias.
Pero además esto no es competencia del Ayuntamiento de Santa Cruz.
No, fíjate Javier, que esta mañana cuando hablamos con este especialista, con Juan Emilio González, nos decía que hicieron un estudio, por ejemplo, en la isla de Gran Canaria, y hay 12 vertidos incontrolados en la isla de Gran Canaria.
Esto es el gobierno.
200.
Claro, el gobierno de Canarias, no el ayuntamiento.
No, eso no es correcto así, no. Del todo, no. Mira, cógete la hemeroteca, entras en Google, y mira las declaraciones que se hicieron no hace 20 años, ni 15, este mismo verano, el verano que pasó, y lo que me dijeron a mí por haber sacado este asunto en los medios de comunicación. Porque La Laguna estaba pagando 600.000 euros por la depuración y el alcantarillado que nos debía de hacer Santa Cruz, por depurarnos las aguas. Cuando yo llegué casualmente, porque antes no habían dicho nada, y no creo que fuera una casualidad, a la empresa Tey de Agua, nos pidieron que pagáramos 1.200.000. Subimos el coste de la depuración a los ciudadanos de La Laguna. El coste electoral me lo llevé yo, evidentemente, las cachetadas, y además bien dadas, ¿no? Dicho eso, oye, pasamos de pagar 600.000 euros a 1.200.000 por depurarnos el agua. Ahora dicen que tienen un permiso del gobierno de Canarias que le da la viceconsejera, Blanca, para que viertan 20.000 metros cúbicos. Pero es el único vertido que tiene a la costa de Santa Cruz. ¿Es el único vertido que se está haciendo en Tenerife o en Canarias? No. Como dice Mayer, hay otro, una especialista de Gran Canaria que te ha dicho que hay 200 en la isla.
200 en Gran Canaria, sí.
Claro. Esto es una auténtica barbaridad.
Y sin pretratamiento, ¿eh?
Claro, sin tratamiento. Sí, estamos hablando de sin tratamiento. Claro, cuando es tratada es otra cuestión, ¿no? Si estamos hablando de que en Canarias nos llenamos la boca diciendo que vivimos del turismo, que vivimos del sol y la playa, fundamentalmente, que ese es nuestro turismo, y luego no lo protegemos, no lo cuidamos. Es preferible gastarse el dinero para algunos en las fiestas, en no sé qué y en no sé cuánto, que antes de tratar las aguas del territorio en el que vivimos.
Pero mira, Javier, y protegerlo. Es que yo tuve en el mandato pasado tuve que acometer una obra de esas características, porque en el municipio de Moya, en la costa del municipio de Moya, se seguía vertiendo al mar. Y la verdad que gracias al Consejo Insular de Aguas, del Cabildo de Gran Canaria, pudimos hacer una obra importantísima. Además, eso era una promesa electoral de muchísimos años. Todo el mundo decía que iba a poner la red de saneamiento en la parte de lo que es el Altillo hasta llegar a al Roque. Y nadie hacía nada, e incluso dijeron que estaba ya la inversión y no tenían ni proyecto.
Lo mismo que dijeron este verano, claro. Este verano con el caso de Tenerife.
Al final, fíjate, porque es curioso, ¿no? Yo creo que se hacía o que no se hacía porque les daba igual, porque eso no le traía votos.
Porque no da votos, claro, lo
claro,
que no se ve no da votos.
Muchos alcaldes, Poli, lo dicen, que eso es dinero enterrado que no da votos.
Claro, sí, si tú haces una tubería. Enterrado,
pero yo prefiero enterrar ese dinero, claro. Que no... recibir una sanción medioambiental porque se está cometiendo un delito medioambiental por estar vertiendo al mar. Pues mire, señores, yo tengo claro cuál es la prioridad, y es que terminar la red de saneamiento de este municipio.
Pero, Poli, yo te puedo hacer una pregunta.
Sí, claro.
¿Tú le cobrarías a tus vecinos por un servicio que no prestas?
Claro que no.
Bueno, pues el Ayuntamiento de Santa Cruz, ¿cómo le puede cobrar por la depuración a los vecinos a través del recibo del agua por un servicio que no está prestando?
Pues ahí está.
Mira, Javier, una pregunta, una duda que tengo yo.
¿Y nadie se queja?
De esos 20.000 metros cúbicos que se van al mar sin pasar por el tratamiento correspondiente. ¿Cuántos corresponden a La Laguna?
Mira, yo no sé cuántos corresponden a La Laguna, al Rosario y los demás municipios. Lo que sí sé es que los demás municipios pagaban para que esa planta, para que esa planta fuera modernizada y actualizada. Y han pagado lo que el Ayuntamiento de Santa Cruz ha reclamado a lo largo de estos años. ¿Quién es el propietario de la planta? El ayuntamiento. ¿Quién cobra? ¿Quién le cobra a los vecinos y a los ayuntamientos? El propio Ayuntamiento de Santa Cruz. ¿Quién tenía que utilizar ese dinero, esos recursos para modernizar esa planta? El ayuntamiento. ¿En qué se lo ha gastado? No lo sé.
Es que claro,
claro eso, es que eso, si usted cobra por un servicio que, y luego no lo presta. Claro.
Tú imagínate, Javier, los vecinos, por ejemplo, de La Laguna que están escuchando la explicación que acabas de dar.
Sí.
Y que ven que su factura aparece, pues, no sé, 18 o 20 euros, no sé cuánto será por depuración.
No, es una cantidad menor, pero bueno.
¿Cuánto sí. puede ser? ¿10 euros?
No lo sé, que de 10, cabeza no lo sé, depende 10. De los metros cúbicos que consuma.
Vale. Pues dependiendo de los metros cúbicos, pero pongamos 10 euros para tener una cifra redonda. Vale. 10 euros. Esos 10 euros, escuchando esta información, los oyentes pueden decir, oiga, ¿me están cobrando usted 10 euros por algo que no se está haciendo?
No, nosotros le cobramos por algo que nosotros le cobramos. La Laguna le cobra a sus vecinos, como Rosario, como cualquier otro, le cobra a sus vecinos porque además luego le paga a otra administración para que preste servicio. No tenemos la depuración en esta cuenca y no tenemos una planta, tenemos que contratar ese servicio. Nosotros cobramos y pagamos. No es que el Ayuntamiento de La Laguna se haya quedado el dinero, es que se lo ha pagado a Santa Cruz. Es que La Laguna le paga al Cabildo de Tenerife por depurar las aguas de Valleguerra, Guamasa y Tejina. Es que La Laguna tiene su propia planta en Punta del Hidalgo. ¿Qué hemos hecho con el dinero que le hemos cobrado a los vecinos para la planta nuestra? Modernizarla y actualizarla. Y hoy es la mejor planta de Canarias. Actualizada y modernizada hasta con placas fotovoltaicas. Claro, el dinero no nos lo hemos quedado, porque si nos lo hubiéramos quedado sería un escándalo. Lo que tendría que explicar el Ayuntamiento de Santa Cruz, ¿por qué cobrándole a sus vecinos y a otras administraciones no ha invertido el dinero? ¿Por qué no ha exigido al gobierno de España y al gobierno de Canarias que invirtieran el dinero en esa planta depuradora? Pero también es que hay otra planta, hay una estación de bombeo pegada al parque marítimo y al auditorio que también está siendo el vertido.
Pero vamos a ver.
No es la única.
Pero Javier,
en el Valle de Huima no te quiero contar.
¿Ustedes tienen el dato de cuántos metros cúbicos de agua transfieren de La Laguna a Santa Cruz?
No.
Pues, ¿y
yo no lo tengo en la cabeza, lo tendrá la empresa, pero no lo tengo en la cabeza la misma.
Pero ese dato se debe saber, ¿no? Porque imagínate que sean 20.000 metros cúbicos. Pues entonces a lo mejor ustedes tienen que reclamar al Ayuntamiento de Santa Cruz que no les cobre la depuración.
Eso ya se lo pasamos a los servicios jurídicos. ¿Por qué le vas a reclamar al Ayuntamiento que no te cobre la depuración? Yo soy partidario de que el que contamina, sí, paga. Entonces yo digo, oiga, si nosotros estamos contaminando, estamos tirando agua desde nuestra casa, agua sucia, agua residual, lo normal es que paguemos todos y cada uno de nosotros en función de lo que estamos contaminando. ¿Para qué? Para que esas aguas sean tratadas. Ahora, hay ayuntamientos en Canarias, que no tienen un metro de tubería de aguas residuales, que siguen funcionando los pozos negros a mansalva, y que no se ha hecho nada. ¿Por qué? Porque no da voto.
¿Y dónde están, Poli, los que se rasgaban las vestiduras de que íbamos a tener prospecciones, un accidente, eso iba a contaminar nuestras costas, nosotros vivimos del turismo, ¿dónde están eso?
Bueno, no lo sé, desde luego estarán contentos porque las prospecciones no tuvieron su fruto, ¿no? Pero o el fruto que se esperaba no lo dio, pero desde luego yo es verdad que no lo veo. Mire, nosotros en el municipio de Moya está dentro de 6 espacios naturales protegidos. Lógicamente la orografía también, y al estar inmersos dentro de esos espacios naturales, nos complica mucho a la hora de poder llevar a cabo esas obras de saneamiento.
Claro, porque tu municipio es en pendiente.
Claro, entonces, claro, ya lo que es desde el casco hacia abajo prácticamente está todo hecho ya. Terminamos el año pasado pues esta que les estoy diciendo, ahora estamos terminando la del Lomo Blanco y vamos a ponerla también en funcionamiento, pero tenemos zonas como puede ser, por ejemplo, Barranco del Laurel, que o el barrio de San Fernando, que es necesario también hacer esas obras de red de saneamiento, perdón. Claro, la normativa nos complica mucho pues en la hora de atravesar o pasar pues todo el material por diversos sitios, y eso, aparte de complicarlo, eleva mucho los costes. Bueno, nosotros estamos preparando todos esos proyectos para dejar de una vez por todas por lo menos el 95%.
¿Pero tú cuántos habitantes tienes en el municipio de
Moya? 8.000.
Claro, estamos hablando de poblaciones de 8.000 habitantes que a lo mejor a los ayuntamientos como el tuyo le resulta más complicado, más costoso, más la situación geográfica, como tú has dicho, etcétera, conseguir los recursos para hacer esas obras, pero lo estás haciendo.
Ay,
en cambio, ayuntamientos que son capitales o cocapitales, que tienen recursos a mansalvas, que los cabildos invierten un montón de dinero, que el gobierno de España tiene la obligación de invertirlo, el gobierno de Canarias, oye, pues no presentan los proyectos correspondientes. Ahora eso sí, dan una rueda de prensa, salen los 5 periódicos a toda página, lo vamos a arreglar en el presupuesto del Estado, que fue el caso de Santa Cruz, porque Javier Abreu está equivocado y está armando una guerra donde no la hay, no sé qué, no sé cuánto. Se sacan la foto y si te he visto no me acuerdo, ahora dice Malle, en el 2019, pero hombre, en el 2019, pero ¿y mientras qué vamos a hacer? ¿A seguir tirando las aguas negras?
Pues mira, pues, Javier, tienes una inversión para este año, si son capaces en Santa Cruz o en el municipio que considere de llevarla a cabo y ejecutarla dentro de este año, antes de que finalice el 2016, con fondos ICTE.
O bueno, lo que hizo la alcaldesa
que está buscando de Mogán, el gobierno, ¿no? Que está buscando el gobierno de Canarias. Lógicamente recogerlo para que este año uno, de esos 10 años previstos, este año uno, poder ejecutarlo antes del 30.
¿La alcaldesa de Mogán no ha hecho una propuesta de una depuradora, Poli?
Sí.
Lo dice poco convencido.
No hay cuántas.
No, yo sí. Es verdad que la alcaldesa de Mogán ha pedido financiación con fondos ICTE para esa depuradora. Sí,
¿cuántas
verdad?
¿Cuántas playas no se están analizando en estos momentos por salud pública aquí en Canarias?
Eso es lo grave.
No se están analizando porque si las analizas las tienes que cerrar.
Pero Javier, no solo vayamos a las playas, vayamos también a esos espacios naturales.
Sí, también los barrancos y demás. ¿No?
Es que también eso es.
Que hoy las aguas negras no son las mismas que hace 20 años o 30 años. Hoy tienen muchísima más contaminación porque tienen más productos químicos,
¿y cómo,
¿no?
Exactamente.
De empresas, de cafeterías, de restaurantes, lejía, aceites, tienen de todo.
Imagínate todas las porquerías que se tiran por el desagüe.
¿Cómo se explica que continuamente salen los periódicos que le dan la bandera azul a todas las playas?
Porque para tener una bandera azul, tú tienes que tener un análisis de las aguas.
¿Por eso?
Entonces, por ejemplo, ¿por qué Santa Cruz no tiene banderas azules? ¿Por qué si las tiran las canteras? ¿Por qué la ha tenido Bajamar? Porque estamos cumpliendo con la normativa, porque teníamos un vertido en Bajamar que teníamos que cerrar todos los años la playa, e hicimos la obra, que nos costó un dineral, y acabamos con el problema.
Claro,
esas obras, como dice Malle, se hace, y como dice el alcalde de Moya, haces la obra, le pones el piche encima y ya no se ve, y eso no te da votos, claro que no da votos, pero es una obligación del gobernante.
Bueno, déjenme que actualice titulares.
De Canarias. Estar informado.
Melisa Torres.
Pasaba el consejero de Sanidad por COPE, Jesús Morera, hablaba de la situación de la sanidad. Dice que el conocer el sistema por su profesión de neurocirujano le ayuda a la hora de evaluar las necesidades que existen. Además, abordaba las medidas que se han puesto en marcha para las listas de espera. Está satisfecho con el resultado que se está obteniendo haciendo pruebas diagnósticas los fines de semana, una medida que se podría ampliar realizando esas pruebas en horario nocturno para desbloquear las listas de espera. Además, señala que la consejería intenta dar respuesta a las denuncias y reclamaciones de los pacientes por problemas de acceso al sistema, solventando las situaciones críticas que muchas veces encontramos en los medios de comunicación. Reconoce que hay un problema con esas listas y que hay que ir arreglando de manera paulatina, con recorrido de largo plazo, sin planes de choque y sacando el máximo rendimiento a las instalaciones y al personal. Lamenta que en 7 años no se haya podido crecer nada en sanidad por la falta de financiación procedente del Estado. Destacar también que las ventas del comercio al por menor han crecido en Canarias un 6,8% en marzo respecto al mismo mes del año pasado, 2,5 puntos más que la media estatal. Mientras que el empleo se ha incrementado un 1,1%, 6 décimas menos que en el conjunto del país, según datos del INE. El INE también nos ha contado hoy que el número de hipotecas constituidas sobre viviendas inscritas en los registros de la propiedad en las islas se ha situado en 947 en marzo, un 55,8% más que en el mismo mes del año pasado. Crecen, por tanto, también las hipotecas en el archipiélago en estos últimos meses.
Comentarios de nuestros oyentes. Lo que están comentando es un atentado medioambiental. ¿Cómo es que nadie reacciona?, dice un oyente. Otro oyente dice, claro ejemplo de dejadez política por algo que el ciudadano no percibe. Los vertidos, si no son en una playa, al ciudadano no le interesa. Y otro oyente dice, la playa que tenemos en Santa Cruz de La Palma solo tiene bandera pirata.
¿Solo tiene bandera?
Pirata.
¿Y eso qué significa?
Pues que no es bandera azul, digo yo, que lo dirá en sentido irónico el oyente.
Hay un corsón.
No entiendo. No entendí el mensaje, me dejó para ti difuso.
Dice otro oyente.
Que nos mande una aclaración, ¿qué significa eso de bandera pirata?
Dice, bueno, y si Javier vuelve en el próximo pleno a presentar la moción de auditoría a Teidagua, entiendo que recibirá otra llamada. Javier, qué miedito, ¿no?
Uy, mucho miedo, siempre miedo a esas cosas.
Te dice el oyente, qué miedo.
Miedo.
Bueno, vamos a hablar un poco de...
No hay un debate en Canarias en general sobre el tema del agua. Y yo llevo reclamándolo hace muchos años, seguramente estamos en el desierto en ese asunto, el agua de beber, el agua de regadío y las aguas residuales. Y en ese debate nadie quiere entrar. Hace muchos años que se ha olvidado el debate. En cambio, en Francia, en Alemania... en todos los países de Europa serios, están hablando del agua, en los tres conceptos que estoy hablando, el agua de beber, el agua regadío y el agua residual. Y hay un gran debate a cuenta de los ríos, la contaminación de los ríos, de los mares y demás. En Canarias de esto no se quiere hablar, y vivimos del turismo, y es los grandes defensores del turismo, los grandes hoteles y demás, deberían de exigir que estas cosas se hicieran, porque como estas noticias se trasladen a las zonas turísticas, a los países de origen de nuestros turistas, huyen de aquí.
Claro. Mira, yo repito lo mismo que decía antes, o sea, cuando tuvimos el debate de lo del petróleo sí, petróleo no, claro. Pues aquí todo era regarse las vestiduras, Dios mío, se va a acabar el turismo, tal, no sé qué. Y resulta que un problema que tenemos ahí latente, sí, no de ahora, sino de hace un montón de años, claro. Pues aquí nadie le da importancia.
Y mira, los que fuimos a la manifestación fuimos convencidos de que había que proteger el medio ambiente, a lo mejor con aciertos o con errores. Sí. Pero yo también reconozco que nadie quiere manifestarse por este asunto. Nadie quiere salir a la calle por defender el litoral, no. Por defender los espacios naturales, como dice el alcalde de Moya. Oye, y esto está más grave todavía que lo del petróleo, muchísimo más grave.
En La Palma, dice otro oyente, vienen diferentes países a invertir millones en el Roque de los Muchachos y todos los políticos a sacarse fotos con los diferentes astrofísicos. Pero ¿dónde van los productos con los que limpian el astrofísico y las aguas residuales? Muchos millones para astrofísicos y los palmeros a ver de lo que ellos mandan al subsuelo. Bueno, la verdad que no sé cómo funciona eso en el Roque de los Muchachos, pero...
Al subsuelo...
A los pozos negros.
Dice otro oyente, si el agua está llena de residuos orgánicos, eso es lo que comen los peces, sin problema. Orgánicos y químicos, porque tiramos de todo por el desagüe. Bueno, señores, vamos a hablar de... Javier, al final tu pronóstico, que tú eras excesivamente optimista sobre lo del acuerdo de gobierno, se quedó en nada, ¿no? Perdiste la apuesta, me debes una comida.
Te debo una comida, pero te la voy a pagar en garbanza. Porque no lo tengo para más en estos momentos.
No, si son unas garbancitas buenas, con un poquito de cochino negro.
A ver si me invita a bien.
Quedan todos invitados a las garbanzas y al cochino negro que pide Maggi. Mira, ya sí, lamentablemente es una cosa vergonzosa que no se haya podido llegar a un acuerdo, a un consenso, que tengamos que volver a las elecciones. Pero en fin, también la democracia tiene esa parte, ¿no?
Esperemos. Pero esto no es lamentable.
Es lamentable.
Hoy publica El Mundo, no sé si lo vieron, una caricatura donde se ve
al rey
en el centro de la mesa
y todos los partidos políticos en la esquina,
y Rajoy, Pedro Sánchez, Álvaro Rivera y Pablo Iglesias en las esquinas, en las cuatro esquinas de la habitación, como que no se entiende. Claro, yo digo, Alfonso, vamos a una nueva elección, según las encuestas parece que vamos a tener unos resultados parecidos, voto arriba, voto abajo. Si son los mismos protagonistas y son las mismas ansias de poder, a lo mejor estamos igual dentro de unos meses.
Está clarísimo, es que el resultado electoral está clarísimo que no va a propiciar una mayoría absoluta de un partido, eso ya se sabe. El resultado será voto más arriba, voto más abajo, el mismo que ha tenido lugar en estas últimas elecciones. Nos toman el pelo, pero si es que la conclusión, yo hablo con la gente, y la conclusión a la que llega la gente es... Estos políticos de ahora, que no tienen sentido de Estado, sino que lo único que les preocupa es ganar las próximas elecciones y seguir en el machito, es lo único que les preocupa, son los responsables, los que se están cargando la democracia en este país.
Pero yo te digo, mira, claro. Lo que va probablemente a suceder es lo que está captando casi todas las encuestas, porque son muy coincidentes, la tendencia es así, excepto que la campaña dé un giro importante. Ahora, mucho me temo que seguramente, si las encuestas lo que están diciendo es verdad, nos vamos a encontrar con que los ciudadanos han votado, los que voten al PP, a un candidato que al día siguiente renunciará y será Soraya Sáenz de Santa María la candidata.
Bueno, eso dice tú.
Mira que vaticinaste el acuerdo y fallaste.
Pero oye, fallé, pero al final todos estaban en lo mismo. Es verdad, y yo pido perdón por haber fallado en el pronóstico, pero dije, el acuerdo tenía que ser Ciudadanos, PSOE, Podemos.
Pero es que tu jefe no quiso nunca.
Espera, vale, mi jefe no quería y todo lo que tú quieras, pero al final todos, al comienzo de este pronóstico que yo hacía, nadie se sumaba, ni Ciudadanos, ni el PSOE, ni Podemos. Y al final las últimas semanas han estado en eso. y no han llegado a acuerdo, ¿verdad?
Hasta que Pedro Sánchez casi, permítame la expresión, con todo mi respeto, lógicamente, casi se baja los pantalones con tal de ser presidente del gobierno, y al final, pues no. Los varones socialistas le dijeron, pare usted el carro ahí,
bueno, también
que usted no va a ser presidente a toda costa.
Te olvides también de que Rajoy estuvo casi 2 meses
pero diciendo que Rajoy, que no. Rajoy dijo que no porque no tenía los acuerdos, y eso está más que constatado. O sea,
el acuerdo no es cosa de dos, no cosa de uno, ¿no?
Es ridículo. Y Pedro Sánchez ayer mismo lo reconoció. Si yo sé que esto va a pasar, empiezo a negociar desde el minuto uno. Y él lo que estaba esperando era otra cosa. O sea, al final, fíjate lo que voy a decir, ¿eh? Hemos hecho el ridículo ante la sociedad. No nos hemos puesto de acuerdo,
Poli,
por cobardes, por egoístas.
¿Ustedes se acuerdan de los dirigentes políticos los días después de las elecciones? Esa frase tan manida de los ciudadanos nos han pedido que hablemos, que dialoguemos, que nos pongamos de acuerdo. ¿Dónde queda eso?
Eso era Navidades. Pasó Reyes y se olvidaron.
Pedro Sánchez decía ayer, no he faltado a mi palabra. Pero si es que nunca se iba a sentar a negociar con Ciudadanos. Y fue el que lo mantuvo hasta última hora.
Hombre, por
supuesto. No he faltado a mi palabra, decía ayer, tan alegremente. Pero mire, vaya a la hemeroteca. Ahora no pactaré con Ciudadanos.
Yo pregunto una cosa.
Ciudadanos es el que le ha estado manteniendo vivo.
Pregunto a una pregunta en alto. Después de este fracaso de todos, ¿no sería lógico y normal cambiar las listas electorales? Que los partidos cambiaran las listas.
Bueno, pues eso lo decía.
Hombre,
cada partido.
Ya lo decía Alberto Einstein, ¿no? No esperes resultados distintos si haces lo mismo.
Claro.
Pues van a hacer lo mismo, los mismos candidatos, las mismas ansias de poder, los mismos vetos. Es que,
pero verás.
Eso va a cambiar a Espínola y a Chano Franqui en las dos provincias.
Pero verás. Bueno, como claro. Ningún partido
espera, que yo te la devuelvo. El PP va a presentar a Soria.
No,
porque
no.
Él voluntariamente renunció.
Ya veremos.
Ahí política no la batalla, porque ahí
No, ahí se la devolví yo bien de vuelta, ¿eh?
No. Sí, no me has devuelto nada, Javier. Soria renunció voluntariamente.
Todavía estamos esperando la respuesta de cuánto y de dónde salió el dinero.
A ver, que Alfonso quiere hablar.
No, a mí me molesta eso de que renunció voluntariamente.
Bueno, si te molesta, los problemas tienes.
Renunció porque mintió en el Parlamento,
y tenía
dinero.
Claro,
podía haber sido más golfo todavía.
No te permito que le llame golfo.
Un señor que mintió.
Respeta, porque yo a ti no te he faltado respeto.
Políticamente yo llamo golfo político.
Políticamente podemos decirte también muchas cosas, a ti no te las decimos.
Me las puedes decir, yo tengo...
No, porque ¿sabes qué pasa? Que hay una cosa que se llama respeto, y que personas como tú, que estén utilizando la política para insultar a las otras personas,
no
merecen mi respeto.
Yo no insulto, he dicho que políticamente un señor que miente...
Personas que como tú se han dedicado a la política utilicen la política para insultar.
No insulto, he dicho y repito que un señor que miente en el Parlamento es políticamente un golfo que no se le puede permitir que siga ni un día más. Pregúntenle a los ingleses, a los alemanes. Político que miente, político que se va a la calle de inmediato.
A ver,
ustedes no son del mismo partido.
No, yo no.
Yo tengo sentido crítico. Yo soy del PP, pero tengo lo que tú no tienes, que no soy sectario. Critico a todo el mundo.
Alfonso, ¿no?
¿Cómo?
Insultes a todos hoy.
No, hombre.
Yo no insulto a nadie. Soy sectario. Yo, cuando tengo que criticar a alguien de mi partido, lo critico primero. No soy de los que aplauden continuamente, hombre.
Hombre, yo sí he de decir, en beneficio de Javier Abreu, que se trata también de una de las personas más críticas en su partido, ¿no?
Bueno, también, por eso me extraña que me critique a mí, porque...
No te estoy criticando, solo te estoy preguntando, es que te enervas enseguida.
De hecho, lo llaman francotirador, o sea, imagínate.
Me dicen de todo menos bonito. Ahora, que si me dicen bonito, digo, ustedes me están tomando el pelo, porque con lo feo que soy...
En los partidos, los causantes de todo son los aplaudidores, los que no tienen sentido crítico, los que dicen amén al jefe, los que aplauden al jefe y no son capaces de ver la más mínima crítica.
El partido está lleno de gente que se dedica a aplaudir y a hacer la pregunta.
Porque quieren el puesto, porque quieren ir en las listas.
Javier, ¿es verdad que tienes una llamada perdida de Julio Cruz?
¿Yo?
Sí.
Espérate que miro el móvil. No,
no, no, ninguna. No, pues puedes seguir con la moción adelante, ¿eh?
Pero espero la llamada.
Bueno, señores, tenemos que dejarlo por aquí. Alfonso Soriano, Javier Abreu, Poli Suárez, muchas gracias a los tres.
Un abrazo, queda pendiente las garbanzas y el cochinito negro.
Venga, está hecho.
Adiós.
Te fastidia, hombre, la defendió.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Hotel Silken Atlántida, la mejor garantía de éxito para su empresa en el centro de Santa Cruz. Salones modulares con luz natural para reuniones, convenciones, cenas, formaciones o presentaciones. Parking privado. Solicite información y presupuesto llamando al 922-294-500 y benefíciese de nuestros descuentos especiales. Le esperamos. Hotel Silken Atlántida, su hotel en el corazón de Santa Cruz.
Si puedes escoger entre miles de emisoras, ¿por qué no puedes decidir cómo es tu menú? Porque tú decides, llega My Combo de McDonald's. Elige un principal y complementalo como quieras. Decide entre más de 200 combinaciones de menú por solo $2.90 o $3.90.
Todos con el Club Deportivo Tenerife.
Este domingo desde las 3:30 de la tarde, tiempo de juego en COPE Canarias con el partido
Girona Fútbol Club, Club Deportivo Tenerife.
Los blanquiazules seguirán en la lucha por el playoff ante un rival directo.
No lo olvides, este domingo tienes una cita desde las 3:30 de la tarde.
Girona, Club Deportivo Tenerife.
Todo con el patrocinio de
Halcón Viajes,
Endesa,
Estructuras y Cerrajería El Sobradillo,
Impermeabilizaciones Limpercris,
Legalius,
Tic Tac Autolavado y Mecánica,
Candelburger,
Limpiezas Hogar Canario,
Canary Butter,
Friogar,
Mantequilla Kerrigold,
Fonteide
y Luz Hogar Tenerife.
Tiempo de juego en la COPE. Pasión por el deporte.
Restaurante Archete, años de historia apostando por lo nuestro. Producto local, directamente de la huerta a nuestra cocina. Ahora en La Laguna, en una antigua casona. Contamos con reservado hasta 50 personas para cualquier evento. Calle Rodríguez Moure 8, 922-500354. Parking muy cerca. Restaurante Archete, el sabor de lo nuestro.
¿Tienes una idea, ilusión, energía y estás pensando en impulsar tu propio negocio? El Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de EOI, Escuela de Organización Industrial, y el Cabildo de Gran Canaria, a través de la SPEC, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, pone a tu disposición un espacio especialmente diseñado para proyectos vinculados a los contenidos digitales. Con la ayuda de mentores y profesionales expertos, en 5 meses habrás pasado de una idea a una realidad. Y todo esto gratis para ti. Inscríbete ya antes del 11 de mayo y participa. Toda la información en eoi.es, spec.es y en www.grancanaria.eoi.es.
Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana 90.1. Sur de Gran Canaria 87.6. Lanzarote y Fuerteventura 98.3. Tenerife, zona metropolitana 105.1. Norte de Tenerife 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera 99.0. La Palma y El Hierro 95.1. COPE Canarias, estar informado. Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
punto de llegar a las 9 y 49 minutos de la mañana. Reciban el saludo de Daniel Pinelo. Aida Martínez, buenos días.
Buenos días.
Celebramos hoy este miércoles 27 de abril el Día Nacional de la Fibrosis Quística.
Sí, la fibrosis quística, que sepan ustedes que la tasa de incidencia en Canarias se da que uno de cada uno de los bebés que nace, cada 3.500 nacimientos, padece fibrosis quística, y es más, en la actualidad más de un centenar de pacientes padecen esta patología, pues que ocasiona importantes afecciones pulmonares, manifestaciones digestivas, malnutrición, problemas de crecimiento, entre otras patologías.
Hemos hablado esta mañana en los estudios con el consejero de Sanidad, Jesús Morera. Una de las reclamaciones que hacen los afectados por la fibrosis es la creación de una unidad específica en Canarias. Esto nos ha dicho el consejero.
Todos los hospitales hay siempre un experto, ¿no? Igual hay hospitales que no lo tienen constituida como tal, como unidad de fibrosis quística, pero siempre en los cuatro grandes hospitales tenemos expertos en fibrosis quística, que son en general los que se hacen cargo de estos pacientes. Es verdad que son pacientes que tienen que ver con varias especialidades. Quizás tendría sentido el aunar de alguna forma o integrar la atención, pero me consta que están bien atendidos.
Nos está escuchando Luz Alejandro, que es una madre de un niño de 9 años afectada por fibrosis quística. Luz, buenos días.
Hola, buenos días, muy buenos días.
Después de escuchar al consejero, ¿qué opina usted?
Sí, la verdad es que sí, que nos urge, bueno, yo le hablo de aquí de Las Palmas, ¿no? Y bueno, en nombre de la Fundación Canaria Oliver Mayor, pues lo que reivindicamos aquí en Canarias, en otros hospitales, es una unidad específica para nuestros niños, para nuestros afectados, porque realmente necesitan de unos servicios especializados y que carecemos de ellos. Entonces, pues es de gran necesidad, ¿sabes? Y también lo que estamos haciendo llamamiento es el uso de un nuevo medicamento que hay, que no ha llegado aún a España, el Orkambi. Ofrece unos resultados muy prometedores y, bueno, está estudiado para lo que es la mutación F-Delta 508, que ahora mismo es la más agresiva y la más común para...
Lucy, ¿le parece? Le hemos preguntado precisamente al consejero sobre medicamento, el Orkambi. Sí. Si quiere, escuchamos qué nos decía él.
Ah, vale, de acuerdo, muchas gracias.
Realmente un fármaco que cuesta 100.000 euros el tratamiento para un paciente y que lo que le mejora es un día en su supervivencia, pues oiga, no tiene razón de ser. Es verdad que mejora un día la supervivencia, pero el coste es altísimo para el paciente y para el sistema. Bueno, en fin, estas son cuestiones técnicas que abordan las agencias del medicamento de los distintos países, y este fármaco no lo conozco en particular, pero si están los trámites, es verdad que a veces se llevan meses en estas verificaciones técnicas, y si la Agencia Española del Medicamento lo aprueba, pues es cuando podemos empezar a prescribirlo.
¿Qué le parece? ¿Qué le parece que diga que en función del precio?
Yo como madre y como representante de todas las madres, ya no de Canarias, sino de España, pues insisto en que es una necesidad prioritaria para nuestros niños, que bueno, ha dejado de ser una enfermedad infantil mortal, porque es una enfermedad mortal, a llegar a ser una enfermedad de adultos enfermos crónicos, pero bueno, que el medicamento le mejoraría muchísimo la calidad de vida a estos pacientes. Y bueno, pienso que Sanidad se ahorraría en otros costes. Uh-huh. Digo yo, es mi opinión. Luz, ahora yo, sí. Es lo que opino, ¿sabes?
Luz, ¿cómo es el día a día de su hijo? Cuéntenos cómo lo vive un paciente con fibrosis quística.
Bueno, los niños de fibrosis quística, ninguno son iguales. Es una enfermedad, ya le digo, sistémica, que afecta a todos los órganos. Y claro, en ningún caso es igual, porque hay niños que tienen más afectados los pulmones, hay otros niños que tienen más afectado el hígado, el páncreas, el sistema reproductor. Y bueno, en este caso el más afectado es el pulmón. Y claro, necesitan de antibióticos, muchos antibióticos, ya sean orales, intravenosos, inhalados, que son incluso medicamentos muy costosos. Hospitalizaciones, nebulizaciones diarias, fisioterapia respiratoria, deporte. Todo eso se le suma a lo que tiene que hacer un niño normal día a día, ¿entiendes? Eso es la cosa. Y después también el sufrimiento familiar, porque no solamente el afectado el que tiene el problema, ¿sabes? Uh-huh. Y es así como lo vivimos.
Y aún así tiran para adelante y
es que hay que ponerle fuerza, hay que hacerle frente a la enfermedad, porque es una enfermedad muy dura y mortal, inmortal, sí. Uh-huh. Por eso hacemos reivindicación e insistimos en el nuevo medicamento, porque ya le digo, es el único que está estudiado en fibrosis quística para esta mutación. Y la verdad que es prometedor y bueno, les va a ofrecer mucha calidad de vida. Y lo más importante de todo, que va a frenar el proceso, porque realmente lo que acaban estos niños es en trasplante bipulmonar, y yo pienso que eso nada barato.
Sí, que es una enfermedad degenerativa y que sí, antes o después, si no se para esa evolución, llega al punto de eso, que lo último que les queda es el trasplante pulmonar.
El trasplante, sí, ha habido muertes, sí. Aparte de todo lo que han pasado, claro, por supuesto. Quería comentar como madre, ¿sabes?
Sí, la verdad es que le agradecemos su testimonio, porque de alguna forma podemos hacernos a la idea, y quizá esa reivindicación que ustedes hacen de esa unidad integrada, pues no,
sí,
es,
también nos urge, sí,
no es una cosa baladí, porque
específica para ello, ¿entiendes?
Claro, el hecho también que nos comentaba,
que no saben dónde colocarlo, llevas un niño de esto con una crisis, porque son crisis agudas, a urgencias de un hospital, y es que no saben tratarlo. Ellos necesitan, es que los están comiendo porque no saben, ellos necesitan una unidad, que vayan derecho allí, que allí los traten, uh-huh, y que allí tengan su historia, y que vamos, que vayan al grano, que no pierdan tiempo, porque es que no se puede perder ni un día con estos niños, ni un día, porque la progresión de deterioro es muy rápida.
Pues desde aquí nos unimos a esa reivindicación, Luz Alejandro, que es la madre de un afectado por fibrosis quística. Gracias y que tenga buen día.
Muchas gracias. Buen día a ustedes. Buen día.
Hasta luego, Luz. Y seguimos hablando de sanidad, porque pacientes del Servicio Canario de la Salud se han quejado de las trabas del nuevo protocolo de farmacia que autoriza los productos dietoterápicos, perdón, que en algunos casos sustituyen y en otros complementan su alimentación. Aida, nosotros hemos hablado con una de las afectadas por el caso conocido, el caso de los batidos nutricionales.
Sí, en este caso hemos hablado con Elena, que su padre es un dependiente que ha sufrido varios infartos cerebrales y también demencia, y que es un dependiente domiciliario, con lo cual no puede desplazarse, y el hecho de estos protocolos que les han pedido, que tienen que examinarlos dentro del hospital para prescribirle estos batidos, pues se hace muy complicado, y ella también se cuestiona el hecho de por qué tanta traba y qué buscan con decirles, ¿no? Preferimos darle estos batidos frente a estos otros, que esto no, ella nos decía, literal, esto no es un supermercado en el que de alguna forma dices, señora, esto lo tenemos de oferta, la escuchamos.
¿Por qué hay que llegar a este extremo? Porque si fuera su familia, su padre, otro gallo cantaría. Pero así todo me lo autoriza. Después de autorizármelo, incluso me lo deniegan en la farmacia. Llevo una serie de reclamaciones, me he cansado de hacer reclamaciones. En menos de un año he puesto 7 o 8 reclamaciones. Incluso me cité con la inspectora, y cada uno se lava las manos a su manera. En ese tiempo que me quedo sin batido, durante meses, pues hay que estar mendigando los batidos. Claro. Los enfermeros que vienen a mi casa a atenderlo, la atención domiciliaria, me lo traían de urgencia, la farmacia me los proporcionaba, mejor, de personas que han fallecido y que no lo han venido a recoger. ¿Qué pasa? Que soy molesta. Soy una persona molesta porque pongo muchas reclamaciones. La respuesta que me da después de un año, para ello lavarse las manos, es todo culpa de la farmacia.
Preguntado por este caso, el consejero de Sanidad Jesús Morera nos decía lo siguiente.
Hace aproximadamente un par de años se puso en marcha un protocolo para controlar lo que estábamos manejando, los dietoterápicos. Un protocolo que se consensuó con expertos y se incluía en ese protocolo la valoración del endocrinólogo como experto en esta materia para decir exactamente si lo que estaba prescribiendo ese médico de familia era adecuado o no, o había que cambiarlo por otro, y en cualquier caso, fíjese, decía lo del precio, no, a veces los cambios que hace el endocrinólogo es a un producto más caro, porque no era el adecuado para esa persona y se le cambiaba.
Y cambiamos de tema, nos vamos hasta la isla de Gran Canaria. Si tienen pensado comprar este domingo el cupón de la 11, sepan que se va a encontrar con la foto del pueblo de Tejeda, porque es el único municipio canario que está en la asociación de municipios de pueblos más bonitos de España. Hay 50 y en Canarias solo tenemos a Tejeda. Hemos hablado hoy con el delegado territorial de la 11 en Canarias, con José Antonio López, y nos ha contado que está muy orgulloso también el municipio de Tejeda por ser partícipes de este hecho.
Es una oportunidad también que tiene un municipio pequeñito, muy bien considerado lógicamente en Gran Canaria y en el resto de las islas, porque además es por su belleza y por su situación, digamos que estratégica, ¿no? En plena naturaleza, los símbolos de la isla de fondo, ¿no? El Roque Nublo y el Roque Veintaiga, pues forman parte de esta asociación que decía antes, de los pueblos más bonitos de España, y desde luego pues el alcalde está encantado, con mucha ilusión.
Y en Tenerife hoy se va a celebrar esta tarde en Los Cristianos la misa funeral por los 7 fallecidos en el derrumbe del edificio en la Costa de Arona. Escuchamos al párroco de Los Cristianos, que nos ha señalado que van a intervenir también el oficio representantes de otras religiones de las que eran parte los fallecidos.
Que es una celebración religiosa, evidentemente vamos a pedir por los difuntos. Está presidida por el obispo de la diócesis, don Bernardo Afonso. Se trata de una misa por difuntos en la cual intervendrán pues miembros de pues o de otras confesiones cristianas o de otras religiones. En este caso estamos hablando del imán por parte musulmana, y también estamos hablando de, en este caso, dos pastores luteranos de la iglesia escandinava, en representación del pastor finlandés, que en este momento no se encuentra en la isla, y bueno, tendrán su intervención en la misma celebración.
Lo dejamos por aquí, nos vamos al Boletín Nacional y de regreso continúa la mañana con Mayer Trujillo.